Gracias por escuchar los podcasts de Radio Clásica. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. Dos semanas después del inicio de los bombardeos diarios, recibió la orden de dirigirse por radio a los habitantes de la ciudad. La consigna era que todas las personalidades animasen a la resistencia, clamando porque dentro de lo posible no abandonaran sus actividades. Solo de esa manera, cada uno de ellos podría contribuir a su manera a que el sistema sobreviviera y se pudiera destruir al enemigo. ¡Ciudadanos de Leningrado!, dijo desde la emisora de la ciudad. Los cristales habían saltado en pedazos días atrás y el frío y el miedo se colaban por las ventanas. Trató de que el calor de su voz no se perdiera. Al igual que todos los artistas soviéticos, yo sigo día a día con mi trabajo al servicio de nuestra noble causa. No hace ni una hora he puesto punto final a un borrador con dos movimientos de una obra sinfónica a gran escala. Creo que si le añado otros dos, acabará convirtiéndose en mi séptima sinfonía. ¿Por qué os digo esto? Para que veáis que pese a las excepcionales circunstancias que nos rodean, en Leningrado continuamos con nuestra vida cotidiana y solo a partir del trabajo lograremos superar esta gran prueba unidos. Esa noche, un grupo de músicos le pidió que se reuniera con ellos en un pequeño y destartalado teatro, situado junto a varios bloques de viviendas en ruinas, destruidos por las bombas incendiarias unos días antes, a fin de tocar su música. El propósito era el mismo: que los ciudadanos escuchasen aquella improvisada orquesta entre las alarmas, las sirenas de los coches de bomberos, el taconeo nervioso de los voluntarios y todos aquellos sonidos que desprende una ciudad en estado de sitio. Llevó consigo el primer movimiento, que comenzaba con un adagio y proseguía después con una marcha que iba paulatinamente erigiéndose, si no en triunfal, por lo menos en tenazmente combativa. En realidad, dicha marcha había sido esbozada algunos meses atrás, antes de que la Alemania nazi invadiera vilmente la Unión Soviética, rompiendo de forma unilateral el pacto de no agresión suscrito entre Ribbentrop y Molotov. El número de músicos era insuficiente para que el movimiento sonase como lo había concebido, pero en todo caso contaba con miembros de todas las familias instrumentales y podría sonar. Las puertas del teatro estaban abiertas de par en par. De hecho, los palcos habían sido convertidos en improvisados dormitorios para acoger a las familias que habían perdido sus hogares en las inmediaciones. Cuando comenzó a dirigir el movimiento, llegaba hasta ellos el aroma de las escasas raciones de comida que hacían las veces de cena de campaña de algunas de estas familias. Estos ciudadanos trataban de afrontar la desgracia con sentido del humor, contándose chistes acerca de los alemanes o jugando a los naipes. Comenzó a dirigir el movimiento. Era extraordinariamente extenso. Rara vez alcanzaba semejantes duraciones dentro de sus estructuras sinfónicas. Pero es que aquella marcha de resistencia, de irreductibilidad, requería su tiempo. Solo mediante la perseverancia podía vencerse a los grandes males. Paulatino y marcial, pero firme, sólido. Un aire con vientos de guerra que no pudiera ser abatido. Había comentado a alguno de sus amigos, siempre aquellos de los que se fiaba lo suficiente para revelarles ideas tan susceptibles de dar con sus huesos en la cárcel, que en realidad la marcha se le ocurrió como una expresión del terror a Stalin. Y es que la invasión alemana había subvertido los cauces del miedo. Ahora, puestos en la tesitura de ser aniquilados como la subraza de hombres que los nazis consideraban a los eslavos, a fin de satisfacer las ansias de espacio vital del Reich, habían olvidado por el momento lo sucedido hasta apenas un par de años atrás. Las grandes purgas que se habían llevado por delante algunos de los grandes hombres de la revolución: Zinóviev, Kamenev, Bukharin. Todos ellos acusados de lo mismo: traición. No traición a los ideales revolucionarios, ni al pueblo. Traición al que con tan malas artes y mucha astucia se había autoerigido en heredero de Lenin, el padrecito de los pueblos, el hijo de un zapatero georgiano borracho, Iosif Vissarionovich Yugashvili, más conocido como Stalin. Lo más gracioso es que en su locura había aniquilado incluso hasta los propios carniceros que le hacían el trabajo sucio, como Yezhov o Yagoda. ¿Y acaso otros como Beria hubieran seguido el mismo camino? Pero en esto se produjo la invasión alemana que nadie había previsto, y Stalin menos que nadie, puesto que de lo contrario no hubiese cometido la locura de hacer fusilar a todos los altos mandos, también por el cargo de costumbre. Y ahora se veían en la absurda circunstancia de no contar con militares cualificados para defenderse de aquella agresión. De ahí que los alemanes hubieran avanzado como en un paseo militar en su primera incursión. Recorrieron 1000 kilómetros sin encontrar resistencia, pues el general al mando había guardado el permiso para defenderse. Permiso que Stalin tardó 4 horas en conceder, y es que no acababa de comprender por qué estaba sucediendo aquello. Cuando finalmente pudo reaccionar, haciendo fusilar a aquel general, la Wehrmacht ya había enfilado el camino hacia Moscú. Las tropas alemanas llegaron a situarse a 30 kilómetros de la capital, teniendo a golpe de vista las torres del Kremlin. Y sobre Leningrado, la consigna de Hitler había sido clara: que desaparezca de la faz de la tierra. La ciudad de Pedro el Grande, aquella expresión suma de la voluntad del pueblo ruso, que el zar había mandado edificar a marchas forzadas para demostrar que eran un pueblo moderno e ilustrado, a la altura de otros reinos europeos. En aquella empresa titánica habían perecido miles de obreros. Pues bien, ahora estaba sucediendo lo mismo, pero en el sentido contrario, en el proceso de su destrucción. Por eso, la consigna de Stalin, reforzado todavía más en su puesto a pesar del desastre, había sido: Leningrado no se rinde. Y ellos, que no tenían otra opción a la muerte que seguir con Stalin, lo habían aceptado más que nunca. Incluso las familias de los millares de asesinados en las purgas lo abrazaron como a un icono sagrado. Ese sería su motivo para resistir: el padrecito de los pueblos. En realidad, el movimiento triunfal había pretendido en un inicio retratar la vida de Lenin y su lucha en pro de la revolución, pero luego había querido plasmar la supervivencia de los pueblos soviéticos a las purgas y su máximo ingeniero. Y ahora de repente sentía que bajo miles de toneladas de bombas incendiarias, la música hablaba de otra cosa, de algo que no estaba en el programa inicial. De la resistencia al miedo extranjero. Acabaron la interpretación del movimiento con las sirenas anunciando una nueva incursión de la Luftwaffe. Aún así, pasaron minutos hasta que alguien se atrevió a pronunciar palabra. Incluso las familias refugiadas en los palcos habían dejado de masticar y jugar a los naipes, y hasta parecían olvidarse del riesgo que corrían permaneciendo allí. Fue el propio Shostakovich el que habló. Creo que deberíamos ir al refugio, o yo por lo menos quisiera poner a salvo a mi familia. El concertino que llevaba la voz cantante se cuadró ante él como si fuera un alto mando y le dijo lo siguiente: la normalidad debe continuar. Yo por mi parte sigo mi puesto. No tengo ya familia a la que proteger, sino al propio pueblo soviético. Me quedaré aquí esperándote. Los otros músicos se pronunciaron en sentido similar. El compositor asintió. Un coche puesto a su disposición le llevó a su apartamento, donde recogió a su mujer y a su hijo y los trasladó al metro de la ciudad, donde estarían a salvo. Luego regresó al destartalado teatro donde la orquesta le aguardaba, todos ellos firmes, con sus instrumentos erguidos como armas prestas al combate. «Camarada Sostakovich, estamos a tu disposición. La vida debe continuar», le dijeron. «Toquemos de nuevo tu Sinfonía de Leningrado». Y así, ignorando columnas de fuego y castillos de naipes hechos de cemento y acero que se derrumbaban a sus espaldas, Dmitri Sostakovich tomó la batuta y volvió a dirigir el movimiento de aquella obra. ¡Qué ironía!, se dijo, que aquella partitura que comenzara Stalin fuese a acabarla Hitler, con el primero transmutado de villano a héroe en una suerte de baile de monstruos. Pero de algo estaba seguro, que estaba creando algo que ya, todavía inconcluso, había dejado de pertenecerle para ser parte de algo más grande. Porque de repente sintió que algo más que el terror recorría como un escalofrío la antigua San Petersburgo, y acaso su nombre fuese Esperanza.